Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Además de... Otra vez, muy bien. Además de a Paco, Juanma y Maldini, incorporamos a Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde estáis en concreto?
Pues en Lidl, que más fácil es decir Leónidas, y lo acertamos antes.
Leópolis. No,
¿cómo?
Leópolis, Leónidas era Brezhnev.
Brezhnev.
No,
sí, Leónidas
Brezhnev. O líder de 300.
Perdonad, que aunque penséis que yo soy inculto, ahora Miguel Ángel Díaz lo va a confirmar. Esta ciudad es conocida por los ucranianos como Leónidas. Y precisamente...
¿Es el nombre de esa persona?
Sí, bueno, pero que yo sé que yo soy muy inculto y vosotros sois muy sabios porque habéis ido mucho al colegio. Pero el que está aquí soy yo. Y esta ciudad es conocida por los ucranianos por Leónidas. Hoy Miguel Ángel Díaz y yo...
Es una...
Ahora te lo voy a contar Miguel Ángel.
Ahora me rebautizamos.
Como para llevarte la contraria, Miguel Ángel.
No. Le hemos preguntado a los ucranianos cómo se dice.
Has estado toda la tarde preguntando a los ucranianos.
¿Habéis metido a Miguelito ya en antena todavía no?
Todavía no. Hola, Miguelito.
Está con Leónidas.
No entra.
Adelante, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué presión. Yo estoy viendo que en Wikipedia pone Leópolis, pero yo estoy con Manolo.
Es verdad.
Oye, sí, es Leónidas.
Es que Wikipedia está mal.
Con los muchos ucranios que habéis hablado, os han dicho que era Leónidas.
Exacto. Voy a decir en serio, Paco. Tú sabes que si hubiera sido Leópolis, pues te lo hubiéramos dicho, pero...
Tú sabes que si se hubiera equivocado Manolo, lo diría.
Totalmente. Manolo.
Claro.
Pero, no pasa nada. Yo dije Tifilis un día, no pasa nada.
Amigo. Si va a depender del Madrid, que se llame Leónidas o Leópolis...
Ahí estoy contigo.
Pero que ya te digo, yo lo dicen eso, pero vamos a lo que haga falta, decimos, ¿eh?
¿Cómo es Leónidas, Miguelito?
¿El guapo o cómo es?
No, ¿cómo se escribe, hombre?
En la ciudad, esta mañana cuando llegaba al aeropuerto, hablaba con una lugareña intentando pronunciar bien en ucranio el nombre de la ciudad.
¿La lugareña?
Es complicado. Bueno, la lugareña era rubia y me...
La lugareña, es tan feo ese término, ese
la lugareña. Oye, lugareño, ¿y qué te ha dicho de Leónidas?
Ya que termine, hombre.
Es que ya el gentilicio de esa ciudad me tengo que saber.
He llegado a la conclusión de que era mejor referirme a esta ciudad como Leópolis. No he tenido mucho tiempo, la verdad, porque hemos llegado justito prácticamente para la rueda de prensa y el entrenamiento, pero he salido a cenar hace un ratito con Luis Mateos, técnico de COPE, y bueno, pues tiene un centro bastante interesante que mañana visitaremos, es Patrimonio de la Humanidad, tiene también alguna iglesia ortodoxa que hay que visitar, y bueno, pues en definitiva ya te digo que es extraño, ¿no?, tener en cuenta que el Salta Donec es originario de una ciudad que está a 1000 kilómetros de aquí, estamos a 500 de la capital de Kiev, y no obstante, nos dicen que aunque el césped mañana no está muy bien, va a haber una buena entrada porque hay muchos ucranianos interesados en ver mañana al Real Madrid.
Y muchos madridistas también, que te ha interesado en verlo, sí.
Bueno, el Madrid han venido exactamente...
Aquí hay muchos.
El Madrid han venido exactamente 17.
Pues no, está mal. Un partido como este, yo le daría un bocata y 10 euros a cada uno.
Yo pensaba que iban a venir menos.
Que hoy tanto.
Es que además el viaje se las trae, claro, ir hasta allí.
Tiene mérito. Bueno, Miguelito.
Bueno, ellos han venido en un vuelo directo, son 3:15. Lo que se la trae es venir en vuelos regulares, que o coges tres vuelos para poder llegar, o vienes como venimos nosotros, que salimos ayer a las 12 de la noche, hemos llegado a Estambul, hemos tenido que estar en Estambul 6 horas, y luego coger un vuelo directo hasta aquí.
Joder.
¿Te ha dado tiempo a Gran Bazar a verlo?
Pues hemos salido del aeropuerto. Estaba el aeropuerto después del avión ruso,
sí,
el aeropuerto de Estambul como para moverte.
Como para andar con tonterías. Bueno, anoche no os escuchamos y seguro que tenéis algo que decir sobre la rueda de prensa Florentino Pérez, lo dicho hoy por Benítez, supongo que más de lo de ayer. Paco tenía ganas de hablar de esto, ya ver.
Sí, quería decir esencialmente una cosa, que yo creo que Florentino Pérez se equivocó al decirlo de que había una campaña contra él. En realidad, cualquier persona que toma decisiones está arriesgado a la crítica. Si es un personaje público más, fútbol, política, que casi da igual. Y aunque existiera esa campaña, no lo debe de decir. Yo creo que es un error decir eso. Porque va en el cargo. Tú con las críticas, sean gritos de la grada o sea crítica de periodistas, puedes aguantar o puedes responder. Por supuesto, pero cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero yo creo que no... hay que aceptar eso como va. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Zubizarreta. Zubizarreta se le dio una caña porque había traído a Mati con 30 años por 20 kilos que fumaba y no valía para nada. Y había dejado escapar, no me acuerdo si era Otamendi, no sé qué central decían. A Bermale en un año y medio lesionado. A Douglas Costa, que era un inútil perdido, que... Bueno, Zubizarreta a la puñetera Katri. Cuando ha metido un gol Rakitic o ha parado una Bravo o Ter Stegen o Suárez, nadie se ha acordado de Zubizarreta para nada. Pero ni crítica ni afición, nadie, salvo Emilio Pérez de Rozas. En el Calderón, cuando al Atlético de Madrid le iban mal las cosas, se cantaba Gil Cabrón fuera del Calderón. Ahora, cuando le va bien, se canta Ole Ole Cholo Simeone. O sea, es que el que manda se tiene que aguantar, porque no se lo van a reconocer normalmente. Normalmente. Y la gente tiene criterio selectivo. A día de hoy, en Valencia, en Mestalla, echan de menos al anterior presidente, a Salvo. Pero ¿quién trajo a los que hay ahora? Salvo. Pues lo mismo tiene que pensar Florentino, que es justo o injusto. Bueno,
no, es y que sobre esto, todo, Paco...
Termino. Funciona siempre así. Cuando el Madrid gana la décima, nadie habla del modelo deportivo del Real Madrid. Nadie dice, es un modelo deportivo... Bueno, no, nadie, no se habla para... Cuando le mete 0-4 el Barça, pues se habla del modelo deportivo. Pero es que esto funciona así. Entonces, salir y demostrar una cierta debilidad, de, hay una campaña... Es que no, me parece que se equivocó ahí el presidente.
No, y sobre todo, si existe o no esa campaña, ¿qué influencia tiene en que el Madrid no haya ganado ningún claro. título el año pasado o que el Barcelona le haya metido 4 al Madrid claro. el sábado en el Bernabéu? O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la
de
otra.
De todas formas, Juanma, existe una campaña contra Rajoy, existe una campaña contra Zapatero, una contra Felipe...
Contra todo el que tiene
otra contra Suárez... Existen siempre campañas contra los que presiden y contra los que dirigen.
Sí, porque efectivamente, perdona Manolo, él apunta a periodistas que están sistemáticamente contra él, pero es que yo conozco periodistas que están sistemáticamente a favor
claro,
de él.
Es que
lo que hay que decir es una cosa que para que quede claro. O sea, Florentino Pérez, él es el presidente del Real Madrid y tiene que asumir las críticas. Las tiene que asumir igual que asume la cantidad de flores que son vertidas sobre su persona a lo largo de todos estos años. Lo que Florentino Pérez tiene que empezar a darse cuenta es que criticarle a él no significa ser o antimadridista o ser un perseguidor o un inquisidor de su labor. Simplemente es dar una opinión sobre su gestión. Su gestión puede ser buena, mala o regular. Y cada uno tendrá su opinión. El otro día 50.000 socios del Madrid gritaron Florentino dimisión. Por cierto, tengo que decir que no creo que esos 50.000 socios del Madrid fueran ultrasur. Porque como bien él dijo y acertó además... haciéndolo, puso a los ultrasur en la calle, llevan 2 años que no entran. Pues si los ultrasur llevan 2 años que no entran al Bernabéu, no creo que fueran los que iniciaron el grito de Florentino dimisión. Que me parece, por cierto, una falta de respeto hacia la opinión de los socios del Madrid. Porque si los socios del Madrid le han tenido 9 años o 10 o 12, no sé cuántos lleva ya en el Real Madrid, y le han gritado 2 veces Florentino dimisión, yo creo que él debe aceptar que se le grite Florentino dimisión, porque los socios del Madrid consideran que su gestión deportiva es mala. No sé si voy a decir nefasta, pero los socios consideran que es mala. Y luego la segunda cuestión. Me parece una falta de ética de Florentino Pérez tremenda que le eche el muerto a Ancelotti. Me parece una falta de respeto impropia de un tío como él que no respeta la historia del madridismo. Ancelotti lo habrá hecho bien, mal o regular, pero quedará en la historia que ganó la décima para el Madrid. Eso quedará en la historia. Y que tú le quieras echar el muerto de lo que le está pasando ahora a Benítez, a Ancelotti, para de esta manera justificarte tú por qué fichaste a Benítez, me parece un error brutal, un error que por cierto le puedo pasar factura.
Sí. Perdón.
Tomás.
No, dime.
No, tú, dale.
No, para que veas que yo creo que es que el error es salir a esa conferencia de prensa. Yo no sé qué pintar presidente del Madrid ayer.
No, ratificando. Que hable lo que le dé la gana. A mí me parece bien. No. Me parece que tienen que hablar todos.
A mí que hable, sí. Perfecto, para nosotros estupendo. El presidente del Madrid tiene que salir a apagar fuego después de cada vez que hay una derrota, que no sé qué. A mí es que me parece que además decir, oiga, es que lo mollar de todo este asunto.
Es una situación esa fue gorda, Tomás.
Claro,
esa
claro. Gorda, ¿eh? Entonces, bueno, déjame acabar. Tú vas a ratificar a un entrenador. ¿Qué pasa si palma Madrid mañana en Donetsk? Entonces, hijo mío, es normal, pero...
Lo que os dije yo el domingo, aunque ayer él dijera que no estaba en la agenda el asunto elecciones, uh-huh. Va a misa. O sea, si vuelve a haber...
Oye, pues ahí estamos. Tal, y vuelve a salir...
Él interpretará que la crisis es institucional para los socios y se convocará.
Y entonces vuelve a salir a dar otra conferencia de prensa en la cual estoy de acuerdo que
Yo de todas formas, Paco, sabiendo que la información que das es cierta, yo no me lo creo, Paco. De Florentino Pérez no me creo casi nada de lo que habla y de lo que dice de su futuro. Por una sencilla razón, Florentino Pérez pues lo pasó mal el sábado por la noche como lo pasaron los madridistas. Pero el domingo por la mañana ya lo estaba pasando menos mal, el domingo por la tarde menos mal, el lunes bueno, el martes ya está mejor y esto se olvida. Una cosa es lo que se dice en el calentón, pues no, si me dicen Florentino Dimisión, presento la dimisión.
Se olvida si el Madrid gana 15 partidos seguidos.
Hombre, sí. Claro, si no que...
Pero si el Bernabéu está enfadado... Si aquí el que tiene que olvidar o no olvidar es el Bernabéu, que es el que manda en el Madrid.
A ver cómo vuelve, a ver cómo vuelve el Madrid, Manolo, a ver cómo vuelve el Madrid el día del Getafe.
No, después, ayer Florentino Pérez, cuando le preguntan por el juicio que va a haber mañana, tuvo una oportunidad de darle respeto a sus socios. Y acabó diciendo que eso acabará en el Supremo, y acabó diciendo que si hay elecciones en el Real Madrid, se harán con los actuales estatutos.
Bueno, pero los estatutos lo aprobaron los socios de la Asamblea. Que correcto, otra cosa es que correcto. Tú no te creas la Asamblea, que es muy discutible, de cómo se los compromisarios, O sea que respeta a los socios de la Asamblea.
Respeto, como él tiene que respetar a los socios que han llevado
que
a tribunales una idea.
Claro,
claro, pero no puede decir antes de que el juzgado o el juez dicte una sentencia que esto va a acabar ya directamente en el Supremo, o sea, como haciendo ver que él va a demorar esto todo lo que quiera hasta que, y si vuelve a haber elecciones, se va a hacer con los estatutos que aprobó su Asamblea.
Pero Manolo, el Madrid no... pero escúchame una cosa, el Madrid no es diferente a los demás clubes de fútbol. No digo
que sea esa están preguntando por el Madrid,
pero es que el Madrid... me dejas acabar. Sí. Yo te digo que las elecciones no se convocan ni por el Consejo de Estado, ni por un juez, ni por una cosa. Se convocan por un apuñalado y un escándalo.
Como
que
siempre.
Como siempre. ¿Qué es lo que pasó a Gaspar en el Barcelona, que acabó alumbrando a la puerta aquel proceso? El Madrid no irá porque un grupo de socios vaya con razón, sin ellas se le da justicia o no. Si el Madrid tiene elecciones anticipadas es porque habrá un escándalo. Y es porque el fútbol es así. Es así, y no le des más vueltas. Todo lo demás son inventos extraños, como eso de salir y tratar de decir cosas raras. Si el Madrid se presenta ante el Getafe en el Bernabéu, habiendo ganado en Tones y a Eibar, que normalmente era como ir a cobrar lotería, y ahora son dos bichos, que parece que sea que vas a jugar no sé qué, porque el Madrid está muy mal. Si, como venga el Madrid retocado, pues el día del Getafe fue a ver un pollo gordo. Ahí es donde va a haber el lío, no por cosas extrañas, de estatutos ni cosas raras.
Quería decir también que me parece muy normal, pensándolo, que haya ratificado a Benítez. Cosa que a mí me extrañaba mucho, el domingo. Pero claro, es que en realidad, este año que ha hecho Florentino Pérez, probablemente una de las mejores plantillas que tenga el Real Madrid. Ahora aparecen todos malos y no sé qué, no sé cuánto.
Sin duda.
Lo que le va a juzgar es quién dirige esa plantilla, que es Benítez. Entonces, su gran error o su gran acierto es Benítez. Que por cierto, para mí hay un par de errores. Uno de Florentino Pérez y uno de Benítez, que sí están influyendo en el comportamiento sobre el terreno de juego. O a lo mejor sobre el aire general que se está rodeando este año del Real Madrid. Para mí, uno es tragar con que Ramos te diga quiero 10 kilos y pagárselos, porque Ramos ha creído ya el dueño del club y ahora ya va hablando de quiere este médico, quiere este otro. Y el otro, que eso creo que es de Florentino, el tragar con esa renovación. Y el otro, Benítez, tragar con que Bale quiera jugar por detrás del 9. Porque además lo sigue diciendo. En una entrevista ayer en el Telegraph me parece que era, no, esta es mi posición, yo tengo que jugar ahí en el centro. Pero, oiga, no, usted jugará donde le ponga el entrenador del Real Madrid. Y entonces, me parece que cuando se traga un poquito con una estrella, por un lado, con otra estrella por otro, y ya no te digo esto de Cristiano y el mamoneo con el Paris Saint-Germain, yo creo que ahí hay una cosa medio rara, aparte de todo lo que hemos ido contando, de que conveniente es crear o no crear.
Lo que me está diciendo es que Florentino tiene poco poder en el club, ¿o cómo?
No, que tiene todo, pero para mí Florentino, cuando le puso lo que le puso a Sergio Ramos, que él puso lo había hecho público Ramos y lo ha ganado del todo, cobrando los limpios, fue porque tenía el pollo previo de Casillas. Y probablemente si no hubiera tenido el pollo previo de Casillas, no hubiera transigido con eso. Y me parece que Ramos, por ejemplo, no ayuda a la autoridad que debería tener Benítez, ni con sus declaraciones en público ni en privado. Y me parece que no le ayuda al crédito de Benítez, ni siquiera a que Cristiano crea en él, el tratar a Bale como si fuera... Oye, que se lo gane primero. Es que para jugar por detrás del 9 en el Madrid, probablemente es mejor James, es mejor Isco, es mejor Cristiano...
Lo tiene fácil Benítez.
Sí, porque...
Que mañana no ponga Bale.
O que le ponga en su sitio.
Hombre, y más después de que Florentino dijera que tiene plenos poderes para hacer lo que quiere.
Pero además escucho, ¿cuál es, a estas alturas de la película, ¿cuál es el sitio de Bale? Pues que ya no lo sé.
Es la banda izquierda para mí.
Me hace una gracia que ahora discutéis a Bale. Cojones, si es que vosotros...
No, Manolo. A mí Bale me parece un jugadorazo. Hizo un buen primer año. Pero para la banda izquierda.
Ah, no, muy bien.
Es que, pero Paco, ¿él qué se siente? ¿Qué es, eso es la madre del
¿no has visto lo
¿qué
que
se
ha
siente?
Dicho?
¿Extremo, media punta, acompañante no. del punta? ¿Qué se siente?
Sí, sí. Yo hoy le he preguntado tanto a Keylor Navas como a Benítez. Bueno, Keylor ha dicho una frase que me ha gustado, que todo el equipo tiene que correr más. Y luego yo a Benítez le he preguntado si para la coexistencia defensiva del equipo tiene que prescindir de algún futbolista de la BBC o recolocarlos en el terreno de juego. No me ha querido contestar, pero mira, evidentemente... Lo que sucedió contra el Barça no se puede volver a repetir.
El gran problema del Madrid, ahora mismo de Benítez, el mejor partido que ha hecho el Madrid, yo creo que fue en París contra el PSG. Contra un equipo grande. Bueno, pues tengo aquí el equipo, era Lucas Vázquez, hombre. Casemiro, Kroos, Gessé, Isco y Cristiano Ronaldo.
Que sí.
O sea, Benítez tiene que decir a los jugadores, a las estrellas, pero bueno, os ponéis las pilas porque no puede ser que el mejor partido que haya jugado el Madrid.
Lo que tiene que hacer Maldini es ponerlo cuando estén bien físicamente. O sea, no se puede alinear un futbolista si no está bien físico.
Pero y no dejarles que elijan. O sea, en el caso de Cristiano lo puedes entender. Máximo goleador de la historia del Madrid. Cristiano, ¿tú estás más a gusto arrancando de la izquierda? Bueno, pues... ¿Para qué te vas a enfadar con el tío que te hace 50 goles? Salvo que decidas, no, hay que vender a Cristiano ya. Vale, pues ya está. Pero, ¿por qué va a elegir Bale? Bale todavía... si el primer año fue bueno, el segundo fue nada.
Pero bueno, entonces, un momento.
No tiene derecho a exigir sitio.
No nos equivoquemos, que Cristiano se mete de 9 porque Benzema se pega 50 días lesionado. Hombre, que claro, Cristiano si está... empieza en Gijón en la banda izquierda.
Si está Benzema de 9, sale de 9, claro.
Claro, que Cristiano no ha dicho yo quiero jugar de 9 y le han puesto de 9. Que Cristiano juega de 9 porque el Madrid no tiene otro 9 que no sea Benzema. No, o sea, ahora, que no contemos milongas.
Yo no estoy contando ninguna milonga, yo no he dicho nada de eso. Digo que
no, estás diciendo que Cristiano ha dicho quiero jugar de 9, que eso es mentira.
Que, no te
que Cristiano no quiere jugar de 9.
Lávate las orejas, Leónidas.
De Bale.
Estás citado, Leónidas.
Que he dicho que en todo caso a Cristiano, máximo goleador, le puedes preguntar, ¿qué prefieres, jugar por la izquierda? Pues venga, pues juega por la izquierda. Es lo que he dicho.
Pero si no tiene que jugar, es que Cristiano, eso es otra mentira que se ha contado de Cristiano, de que él quiso jugar de 9. Cristiano nunca quería jugar de 9. El Madrid confeccionó una plantilla con un solo 9. Y ese 9 se ha tirado 50 días lesionado.
Pues muy bien, pero que yo no he dicho eso.
Claro.
Lo que estoy diciendo es que si hay alguien que tenga derecho a elegir, en todo caso, pero será Cristiano,
Miguelito,
salvo que le quiera vender.
Miguelito, ¿tú qué crees que ha dicho Paco, Miguelito?
Miguelito, dinos qué novedades va a tener el equipo mañana, anda.
Bastantes. Ha dicho Benítez que va a haber rotaciones. Para empezar, prácticamente defensa nueva. Recordemos que Ramos y Marcelo no han viajado, se quedaron en Madrid. Ramos va a parar un mes. Marcelo puede tener para un par de semanas con esas molestias en el aductor. Yo creo que va a entrar Carvajal en el lateral derecho.
¡Aleluya!
También. Y luego Casemiro e Isco, yo creo que también van a ser titulares. Vamos a ver si se cae Kroos o Modric en el centro del campo. Arriba podría jugar James con Bale y con Cristiano, pero durante el entrenamiento solo lo hemos presenciado 15 minutos, no ha habido muchas pistas, y comentar también que no ha viajado el presidente Florentino Pérez, no tiene previsto hacerlo, hoy durante el entrenamiento estaban Pedro López y José Ángel Sánchez al frente de la expedición.
Mañana en
el... Yo creo que mañana se cae Benzema, y el otro que creo que se cae es Kroos.
¿Y Danilo?
¿Del banquillo incluso?
Sí, bueno, de Danilo y Ramos, eso ya es que... No, digo que se cae de la alineación.
Ah, vale.
Oye, la alineación titular yo creo que mañana juega en el centro del campo Casemiro, Modric, James e Isco, y arriba Bale y Cristiano.
Oye, ¿el Madrid sabe que se juega a la cabeza del grupo?
Sí.
Es consciente, ¿no?
Claro.
Vale, pero no, digo yo, porque claro, con todo este apoyo igual...
De todas formas, aun perdiendo, si gana el último partido, sí, primero.
Ganando el mambo en casa
bueno,
y si empata.
Bueno, por eso digo, no sé que acabe 3-0 y te quedas volviendo.
Sí, que aun perdiendo mañana, si gana el mambo, es primero.
Hasta mañana, Manolo, hasta mañana, Miguel, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Mañana también juega el Atlético de Madrid a las 9:15 contra el Galatasaray. Cuidado, que hay que ganar mañana, como sea, Antoñito.
Hola.
No se puede despistar.
Le vale un punto.
Hola.
¿Para
qué?
Para octavo de final.
No, para que sea primero.
Pero que déjate, ser primero, déjate, si para ser primero hace falta ganar los dos partidos que quedan, es decir, claro, mañana al Galatasaray y el siguiente en Lisboa frente al Benfica. Ojo que hay un run ahí entre los periodistas que hacemos la información. Hoy no ha dado muchas pistas en el último entrenamiento a puerta cerrada el Cholo, de en torno al 11. Y hay un run, lo comentábamos el otro día con Paquito en la transmisión del Betis Atlético de Madrid, tiene el Cholo la cosa acogida de que le apetece en algún momento jugar sin un 9 puro. No tiene a Jackson, que está todavía recuperándose, tiene a Torres, que el otro día para mí hizo un gran partido, muy buen partido, pero tiene ahí la cosa, hoy estábamos barajando una posibilidad, lo normal sería que pusiera a Griezmann con Torres mañana en el Calderón, ¿no? Pero estamos dándole vuelta a la posibilidad de que jugara con Gavi, Thiago, con Coque, Carrasco, Correa, y arriba Griezmann. Es una posibilidad, insisto, no lo ha probado hoy. Son datos que nos van llegando y que acaban convirtiéndose más...
El otro día, Antonio acabó jugando con Vieto.
Sí, Vieto Griezmann. Vieto Griezmann lo va a hacer fuera de casa en algún momento. Sí. Eso ya estoy seguro. Pero como Vieto viene de la lesión y todavía no está a punto, parece que eso se va a demorar. Pero bueno, vamos a ver. Luego parece también que Juanfran y Jiménez, que están convocados, ya están recuperados, podrían ser de la partida. No sé si los dos o al menos uno de los dos en ese once titular. Y sobre todo, muy pendiente es Joseba de la seguridad. Mañana me comenta el club que tienen registrada una afluencia de entre 800 y 1000 seguidores turcos y que le piden a todo el mundo lo que ya se viene comentando en otros partidos. Mucho tiempo de antelación para llegar al campo y, a ser posible, no cargado con muchos accesorios, mochilas, camas de dormir, que no lleven nada.
Tiene de campaña,
¿no? Bocata lo lleven a pelo y que sea visible. Y bueno, vamos a ver mañana, esperemos que no.
Siempre mejor a pelo.
Eso esperamos. Gracias, Antonito. Y el que se la juega es el Sevilla, en Alemania, ante el Borussia de Mönchengladbach, que tiene que ganar y esperar que la Juve no gane al City. ¿Con qué va a intentarlo, José Manuel Oliva? ¿Qué tal? Muy buenas, Alemania.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Mönchengladbach. Esas son las cuentas, esas son las tablas del Sevilla. Es decir, ganar mañana aquí en Alemania y esperar un tropiezo de la Juventus en su estadio ante el Manchester City, que se está jugando también el primer puesto de grupo, y llegar vivo a la última jornada. Pero también porque está en juego no peligre su participación en Europa, es decir, al menos amarrar la tercera plaza, porque el Mönchengladbach, que está eliminado ya de Champions, que es último de grupo, se juega también sus opciones de atraparle la tercera plaza al conjunto sevillista. Todo esto en un ambiente muy cálido aquí en Alemania, apenas un par de grados de temperatura y aguanieve durante todo el día, y en el escenario del Borussia Park con 50.000 espectadores y, como decía Antonito Ruiz, tal y como están las cosas aquí también con medidas especiales de seguridad, se van a abrir las puertas del estadio 3 horas antes y se pide a todo el mundo que llegue con muchísima antelación. Aquí la hipersensibilidad con los atentados de París y sobre todo con la suspensión de la Alemania-Holanda de la semana pasada ha hecho que las medidas de seguridad se hayan multiplicado una barbaridad, y con todos estos alicientes Unai Emery va a buscar mañana ese triunfo, ese primer triunfo fuera de casa de lo que va de temporada, porque al Sevilla le está costando muchísimo arrancar, sobre todo lejos del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y se van a acabar las rotaciones extrañas de Anoeta, pasan a otra vida, y va a buscar con gente como Vitolo, con Oplenka y Gameiro, que vuelve tras lesión, el triunfo mañana que le mantenga con opciones en la Liga de Campeones.
Mañana nos cuentas. Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós a todos menos a Maldini, que empezamos ya el Maldini Plus. Adiós, señores.
No, por favor, Maldini, defiéndase.
Sí, por supuesto, eso siempre. Bueno, Tomás, hasta luego.
¿La firma hoy que la pone?
La firma la pone Elías Israel.
Me llega la foto del Camp Nou con uno de los 6 festejos de los 3 tenores del Barça. En ella, Neymar aparece de espaldas. Luis Suárez sonríe abiertamente y Messi aprieta los ojos con un sentimiento que, por contraste, llama la atención. El Barça, subido en la nube del clásico y su sonadísimo 0-4, vuelve a ser Disneylandia, una máquina de generar fantasía futbolística y de contagiar ilusión a sus seguidores. Es Busquets cuando defiende, es la frescura de Sergi Roberto, es Messi cuando ataca, es Neymar cuando gambetea o Luis Suárez cuando remata. Hasta en el rictus relajado de Luis Enrique se percibe la felicidad colectiva con un patrimonio de la humanidad en el banquillo, don Andrés Iniesta. Sus estrellas se quieren, se admiran, se buscan, dejan sus egos en algún rincón del vestuario y por encima de todo se divierten. Disfrutan y viralizan su entusiasmo. El crecimiento del brasileño y del uruguayo, durante la ausencia de Leo, lejos de ser motivo de envidias, es motivo de satisfacción añadida. Es el Barça que maravilla en lo colectivo y en lo individual, capaz de marcar 10 goles en 2 partidos consecutivos en el Bernabéu y ante la Roma. Se pregunta John Bajori en Twitter si demasiado bien, demasiado pronto. Nunca se sabe. No hay más que ver, salvando las distancias, lo que le ocurrió al Madrid tras ganar el Mundial de Clubes. De momento, se ha vuelto a disfrazar de mejor equipo de la historia en un ciclo que parece no tener horizonte.
Elías Israel.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
1-2-3 y haces que la historia de tu negocio sea una larga historia con la cuenta 1-2-3 Pymes del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, obtendrás el 1, 2 y 3% de bonificación en pagos mensuales, para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1-2-3 Pymes. Banco Santander.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Mi madre quiere vivir sola, pero con osteoporosis puede romperse la cadera.
Haced su baño más seguro cambiando la bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Los hermanos se lo regalamos a la nuestra y ahora todos sus vecinos lo han instalado. Esta Navidad regala seguridad para ella y tranquilidad para ti. Regala Antidex 902 43 11 11 y antidex.es.
Oye, tú que siempre estás leyendo, ¿qué prefieres, tapa dura o tapa blanda?
Yo antes era de tapa blanda, son más cómodos.
¿Cómo que antes?
Es que ahora soy de ebook.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que no lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE, estar informado.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande, pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien, pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11, tan grande como tú quieras. 11.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¡Págala! ¿Pulito, qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, get so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Ya saben que estamos configurando el 11 histórico, el 11 de la historia del fútbol mundial con Maldini, según sus gustos y sus preferencias. Hemos elegido al portero, que es Iker Casillas, a los laterales, que son Cafú y Roberto Carlos.
Sí.
Y hoy vas a elegir a los centrales.
A los centrales, sí. Yo lo tuve claro desde el primer día. Ha habido otros puestos que me ha costado más, pero este lo tengo claro. Respeto mucho a Elías Figueroa, que era un central chileno impresionante, pero me quedo con Franco Baresi y con Beckenbauer. Y quiero decir una cosa, Beckenbauer empezó de medio centro, como todos saben, y luego es verdad que jugar de central para un jugador que es de medio centro es mucho más cómodo. Y es verdad que se puede decir, no, es que se volvió un poquito cómodo en el campo y tal, pero cuando baja a ser defensa, él prácticamente inventa una posición, y es esas salidas y esa posición de líbero, ¿no? Así que me quedo con Franco Baresi, que luego además perfeccionó esa posición porque tiraba de la defensa adelantada de aquel Milan de Sacchi. Así que me quedo con dos genios, bastante distintos, pero dos genios.
Así que Iker Casillas en la portería, Cafú, Baresi, Beckenbauer y Roberto
Carlos
en
defensa.
No va mal. ¿Quién defiende aquí?
Bueno, no, porque como Baresi va a levantar la cabeza, defendemos con la defensa adelantada.
Adelantada, claro. Achicando espacios.
Achicando espacios.
¿Te queda algo que decir de que no hayas dicho ya del clásico?
Bueno, yo creo que se ha hablado de prácticamente todo, pero sí hay una cosa que me gustaría hacer una reflexión, y es que se habla mucho de lo mal que estuvo el Madrid, que estuvo horrible, de que quizás se equivocó, claro, luego fácil decirlo después del partido, quizás se equivocó Benítez intentando jugar como el Barça, con tres centrocampistas de buen pie para intentar quitarle la pelota al Barça, pero realmente también hay que tener en cuenta lo que tenía enfrente, ¿eh? O sea, el Barça, y lo hemos visto hoy también con la Roma, al nivel que está, francamente es muy difícil, le puedes complicar más el partido. Yo creo que Casemiro, sinceramente, yo creo que el Madrid, en un partido contra el Barça, como este, las opciones que tiene son pasando por reconocer desde el primer momento que no vas a poder quitar el balón. Entonces meter a Casemiro, intentar blindarte y a partir de ahí desde ese reconocimiento poder ganarle. Eso es lo que se le puede hacer, pero si no, y es lo que le pasó al Madrid, entre otras cosas, ¿no? El Barça fue tan superior. Y yo creo que a mí el tema de Casemiro, que hemos hablado mucho, yo creo que contra los rivales poderosos, de verdad, yo creo que es un jugador que tiene que estar. En mi opinión, ¿eh?
Vamos a hablar de los rivales de mañana, de los equipos españoles en Champions. Por ejemplo, el Shakhtar Donetsk, ¿cómo es el rival? Pues sobre mira, todo cuando juega en casa.
Ha cambiado bastante el estilo. Los últimos partidos de Liga, por ejemplo, contra Oleksandria, que es un equipo bastante modesto, cedió bastante más terreno. Ya no es un equipo que te domine tanto, ha cambiado mucho. Ya se fue Douglas Costa en su día, se fue Fernandinho, Luis Adriano, que es más punta, pero ya no es un equipo de tanto dominio puro, sino un equipo que no le importa replegar un poquito. Y creo que vamos a ver un Shakhtar algo distinto. Hay dos cosas que comentar, o más bien tres. Primero, no va a estar Serna, el gran capitán lateral derecho, y no va a estar Kutcher, un central imprescindible. Entonces tampoco tiene tanto como para elegir. Yo creo que van a jugar Kovin y Ordets, que son dos lateral y central, pero que no tienen muchos minutos en el Shakhtar. Y luego yo creo que hay una columna vertebral muy clara. Rakitski, que yo le sigo viendo un poquito lento. Stepanenko, que es un mediocentro defensivo clave en este equipo, porque es curioso, es un equipo que tiene mucho jugador creativo, pero realmente un mediocentro defensivo. Volvemos al tema Casemiro, es fundamental y más en un partido contra el Madrid. Y luego me quedo con el delantero centro Gladky y con dos jugadores clave. Teixeira, que creo que está siendo el jugador más en forma, que es el media punta. Y luego Marlos, que empezó la temporada muy bien, en el Bernabéu no puede hacer nada, es un zurdo de mucho nivel, que juega por la derecha, y creo que es uno de los jugadores a vigilar porque llega en gran momento Marlos. Lo tenía contra el Bowling, jugó muy bien.
Y del Galatasaray hay que decir que está encajando goles como un
bueno,
churro
lleva,
últimamente.
Lleva
9 en 3 partidos,
sí,
¿no?
Sí, los dos que le metió el Benfica, empató, perdió 4-3 con Rizespor, con dos goles en el último instante, el último de Traca realmente, defendiendo muy bien una jugada balón parado, y el otro día empató a 3 contra Antalyaspor, que es el equipo de Tou, que marcó uno de penalti además. Y está defendiendo muy mal. Chechu está muy mal, sobre todo por arriba. Y el equipo está defendiendo horrible las jugadas a balón parado, jugadas de estrategia. El Atlético de Madrid, que es un equipo que se maneja bien por ahí.
Claro.
Yo creo que por ahí está el punto débil de un equipo que no está bien, lógicamente. Yo creo que va a ser difícil que pelee la liga en Turquía. Y luego, por ejemplo, hablando de José Rodríguez, está teniendo algunos fallos en la entrega en el medio campo que le están costando caro al Galatasaray con goles. Y yo creo que eso no llega en un buen momento ni el Galatasaray ni José Rodríguez tampoco.
¿Y el Borussia, el Mönchengladbach?
Bueno, pues es un equipo que, como saben, ha cambiado de entrenador, ahora está Schubert, y ha cambiado completamente el estilo. Es un equipo que quiere mucho más el balón. Es un equipo que está jugando bastante mejor, de hecho lleva una muy, muy buena racha de resultados, queriendo el balón, intentando dominar y dominando los partidos, y con dos o tres jugadores que están destacando, pero muchísimo. Yo me quedo con Daoud, que es un chico, es un medio centro, que está rompiéndola este año en Alemania. Es alemán-sirio. Y juega muy bien, técnicamente es fantástico, ¿eh? Doble nacionalidad y llega al ataque con mucho peligro, es un futbolista muy interesante. Y luego, bueno, los más conocidos, Xhaka, por ejemplo, que es un medio centro llegador, zurdo, muy interesante también, está Rafael arriba. Yo creo que es un equipo peligrosísimo, mañana es un partido muy difícil.
Sí, el Sevilla además tiene que ganar sí o sí, si quiere
va a ser complicado.
Mantener opciones, que no son muchas, de seguir la Champions.
Y hay otro jugador que yo quería destacar muy rápido, Joseba, que es Stindl. Stindl es un punta realmente. Puede jugar por detrás del punta, que estaba el año pasado en el Hannover. Yo un día hablando con Typhoon, el que estuvo en la Real,
sí,
Korkut, que fue técnico del Hannover, le digo, ¿qué tal está el equipo? Y me dice, mira, estamos normal, tampoco somos gran cosa, pero tenemos un futbolista que está no solo por encima de los demás, sino que es jugador de equipo grande. Me dijo, incluso jugador de equipo del Bayern, realmente. Y era Stindl. Mañana va a estar como segundo punta con Rafael en el Mönchengladbach, y ha dado un salto en su carrera. Y creo que es un futbolista para un equipo incluso superior.
Pues nos fijaremos en él. Mm-hmm. Vamos a las ligas, empezando por la Premier League, donde evidentemente el resultado más destacable ha sido la victoria 1-4 de Liverpool en el estadio del City, en el Etihad. ¿Se nota ya la mano de Jürgen Klopp?
Se nota mucho, mírate.
¿Ya se nota?
Se nota muchísimo. Sí. Ya se notó contra el Chelsea. Te digo una cosa interesante, y es que yo como estuve haciendo el partido del Madrid-Barça en el Bernabéu, no pude ver el partido en directo. Lo vi sabiendo que había ganado 1-4 y habiendo leído crónicas de que había sido un baño y había sido un recital. Y lo vi ya sabiendo eso y aún así dije, más recital de lo que parecía. Fue una exhibición del Liverpool. Si la comparamos con, por ejemplo, lo que está haciendo el Barça, pues no, lógicamente. El Liverpool ya no es una presión tan alta, es una presión un poquito más atrás, pero es una presión bastante agresiva para recuperar cuando el mediocentro rival tiene la pelota de espaldas, por ejemplo, y ahí recupera y sale rápido. Es un equipo que busca recuperar para salir con espacios, o sea, no busca recuperar la pelota muy arriba del área rival, pero jugó muy bien. Está metiendo a Lucas Leiva de medio centro con dos interiores, Emre Can y Milner, y luego Coutinho jugó muy bien por la izquierda, está Lallana por la derecha, y jugó sin 9, pues jugó con Firmino de falso 9 y le salió muy bien. Fue una exhibición del Liverpool, un recital de Coutinho y un equipo con confianza, fundamentalmente. Y la confianza, por ejemplo, la vimos en un taconazo de Emre Can, que es original tercer gol, que es un buen jugador, pero realmente le está haciendo que con la confianza sea mejor todavía Jürgen Klopp.
¿Hasta dónde puede llegar este Liverpool? ¿En la Liga le da tiempo o ya no?
Yo creo que no va a ser fácil, pero yo creo que si sigue jugando al nivel que está, por lo menos entrar entre los cuatro primeros, creo que lo debería conseguir, ¿eh? Yo creo que sí lo puede conseguir. Vamos a ver si mantiene el nivel también.
La sensación de la Premier es el Leicester de Claudio Ranieri, que sí, está primero, es que es alucinante.
Bueno, esto es una cosa histórica y tremenda, porque lógicamente yo no pensé que podía estar primero a estas alturas. Es un equipo que no tiene grandes estrellas. Curiosamente, hay un detalle interesante en el Leicester, y es que el otro día ganó al Newcastle 0-3, otro recital. Tuvo menos la pelota que el rival, porque habitualmente es un equipo que no te domina, te sale más con espacios, pero en los dos últimos partidos fuera de casa, Ranieri, jugando contra West Brom y contra Newcastle, ha jugado con dos puntas, Ulloa, que estuvo en España,
sí,
y Vardy.
El ciclón.
Y el otro día lo hizo igual, y en casa juega con un punta solo. Es curioso porque en casa busca incluso salir más a la contra que fuera de casa. Le está saliendo bien a Ranieri, yo creo que no va a aguantar ahí, lógicamente, pero le está saliendo bastante bien.
En el Calcio destacamos la victoria de la Juve 1-0 ante el Milán, pero te está decepcionando un poco Pogba este año, ¿no?
Sí, yo, fíjate, no es que me siembre dudas Pogba, pero sin estar tan blindado como estaba antes con Vidal y con Pirlo, ya se han marchado, la sensación es que... de momento no está demostrando lo que parecía que iba a demostrar sin ellos, ¿no? Y le está costando. Tuvo un tramo bueno de partido, pero yo creo que el hecho de que Pogba no esté al 100%, no esté a su máximo nivel, la Juventus lo está acosando. Poco a poco está haciendo resultado la Juventus. Me gustó mucho Dybala, ¿eh? Dybala está a un nivel altísimo. Dybala es uno de los grandes jugadores de la serie ahora mismo. Y creo que es uno de los que tiene que levantar la Juventus. Jugó con Sturaro de interior. No hizo mal partido la Juve. El Milan ha mejorado un poquito, ¿eh? Con los últimos partidos, con Bonaventura, con Montolivo. Pudo incluso empatar al final en alguna jugada. Pero vamos, no me parece una poderosa Juventus, ni mucho menos.
El Inter, en cambio, ganó 4-0 al Frosinone. No es un equipo, evidentemente, de muchas campanillas el Frosinone, pero ¿le ves con posibilidades de ganar el Scudetto al Inter este año?
Bueno, es un torneo muy regular, porque no hay ningún equipo que destaque al 100%. Yo creo que si el Nápoles está al máximo nivel, puede ser el campeón, pero como también tiene, es un equipo que también pega de vez en cuando algún petardazo. El Inter el otro día ganó 4-0, cosa que es extrañísima porque venía ganando 1-0,
sí,
2-0,
lo
empate a 1
hace
el otro
semanas,
día
¿sí?
Y volvió a cambiar el dibujo bastante Mancini, jugó con Jovetic detrás de Icardi, que no está jugando bien. Primer partido titular vía Viani, el francés, que jugó un gran partido. Y es un equipo que no tiene creatividad, pues es un equipo que no te domina, pues no tiene jugadores creativos en el mediocampo. Jugó con Melo, con Kondogbia, pero al final sí que está teniendo bastante nivel en las medias puntas, con Jovetic, con Liagis, que jugaron muy bien, y es un equipo que sí es peligroso.
Y la Roma, claro, es que estamos con el partido de hoy y nos ha dejado una sensación de equipo que ha sido superado.
Sí, hombre, hoy la Roma,
del 1 al 10.
Yo creo que ha salido, y lo decía Rudy García en la previa, decía, mira, vamos a jugar contra marcianos, así que jugando contra marcianos, pues vamos a intentar hacer lo que podamos. Y han salido realmente, yo creo que, sin quitar mérito al Barça, casi entregados, ¿eh? Y adelantando mucho la defensa. La Roma, yo creo que está haciendo una temporada bastante mejor. Yo, de todas formas, no creo tanto en la Roma este año como en el año pasado. Y me da la sensación de que le va a costar mucho llegar arriba, ¿no? Es un equipo que se maneja muy bien a la contra, con velocidad, con Salah, con Gervinho, que no han estado hoy. Pero yo creo que es un equipo en clara transición. Ha mejorado poniendo a Nainggolan de interior, pero le veo una transición muy clara, no lo veo muy claro la Roma este año.
Y de la Bundesliga destacamos la victoria del Bayern 1-3 ante el Schalke, con Javi Martínez, que está empezando a demostrar otra vez lo que vale.
Sí, bueno, le hemos visto
tantas lesiones.
Le hemos visto ya un ratito a Javi Martínez, pero el otro día el Bayern volvió a jugar este esquema habitual de 4-1-4-1 o 4-1-5, como quieras, con 5 delanteros, que hace que, por ejemplo, Robben, que se ha lesionado hoy, juegue por dentro, porque a veces Müller... Lo del Bayern es un escándalo, porque el Bayern es un equipo que acaba descendiendo con dos jugadores. Alaba, que se lesionó, permanentemente está arriba. Entonces hay tramos de partido en los que tienes a Benatia detrás, Jaime Martínez llegando, Xavi Alonso y luego todo delanteros. Es un equipo que te arrolla, tiene posesión del 70% en muchos partidos, no tiene un ritmo muy alto, eso es verdad, y con ese ritmo lento a veces lo que hace es que va colocando jugadores muy arriba, los laterales los posiciona muy arriba, y al final a los rivales les arrolla, sobre todo porque no les deja salir por la cantidad de jugadores que tiene en ataque por delante de la pelota el Bayern, ¿no? Fue una otra exhibición más del Bayern, la verdad.
Esta semana nos vas a recomendar a un jugador al que vamos a ver mañana, me imagino.
Bueno, yo creo que puede jugar algunos minutos, es Kovalenko. No es titular, ¿eh? Es un chico del Shakhtar, 19 años, yo le he visto algunos partidos con el Shakhtar, es un centrocampista que puede jugar o en la media o en el medio centro o en la media punta. El Mundial Sub-20 estuvo muy bien con Ucrania, el Mundial de Nueva Zelanda. Fue uno de los grandes jugadores de la temporada pasada en la Youth League, en la Champions, que llegó el Shakhtar a la final, perdió con el Chelsea, y es, creo que va a ser una estrella del fútbol ucraniano. Gran llegador, bastante técnico además, y un futbolista muy ofensivo. Clásico ida y vuelta, ¿no? Muy interesante. Yo creo que a ver si le veo mañana un ratito. Kovalenko.
Víctor Kovalenko. Víctor Kovalenko. Con ese nombre. Uh-huh. Ya nos has dicho al inicio que terminaste encantado con, con el mariscal Godín, sí, el lunes, ayer en el Maldini.
Era asegurar el tiro, porque sí, yo ya conozco a Godín y es un, aparte de ser uno de los mejores centrales del mundo para mí, es una persona que ama el fútbol, que disfruta del fútbol, que además siempre que puede empieza a ver, lo dijo ayer, empieza a ver partidos por puro placer, y que está muy muy informado y que sabe contar muy bien todo lo que pasa en el campo. O sea, nos explicó muy bien cómo eran sus compañeros, cómo tiene que ser un central. Nos contó detalles de su barrio, de, bueno, él es de Rosario, él nació en Argentina, curiosamente, pero del barrio donde empezó a jugar, que es Cerro, el barrio de Cerro, el clásico de la Villa contra Rampla. Y la verdad fue un deleite tener a Godín en el plató. Yo salí encantadísimo, vamos.
Mira que bien. El partido que nos vas a recomendar hoy nos lleva hasta 1970.
Sí, porque, por cierto, en el Leicester jugó Gordon Banks, en el Leicester que está líder. Es un equipo con grandes jugadores míticos como Lineker, Banks o Shilton. Y hablando de Banks, me he acordado de uno de los grandes partidos de la historia de los mundiales. Es un partido del Mundial del 70 que seguramente no ha pasado la historia como el gran partido de ese Mundial, y quizá con la semifinal de Alemania lo fue. Es el Brasil-Inglaterra de ese partido, de ese Mundial. Segundo partido de grupos. Era la gran selección brasileña que iba a ganar el Mundial contra Inglaterra, que iba a ceder la corona de campeona del mundo en ese Mundial. Es un partido en el que no estuvo Gerson, pero bueno, estuvo Jairzinho, estuvo Rivelino, estuvo Pelé, estuvo Tostao. Jairzinho hizo un partido memorable, realmente no podían con él. Inglaterra empezó pegando bastantes palos. Luego al final el partido acaba siendo bastante más parejo. Y para el que no haya visto ese partido, yo le recomiendo que vea Inglaterra-Brasil, porque es un verdadero espectáculo, no solo Brasil, sino también Inglaterra. Uno de los grandes partidos que yo he visto jamás.
Pues recomendado queda. Las preguntas de los oyentes, si quieren dejar grabada su pregunta, ya saben, pueden llamar desde ahora mismo al 91-309-0233, 91-309-0233. La primera.
Buenas noches, Maldini. Me llamo Alberto, te llamo desde Burgos. ¿Qué crees que pasará con Eden Hazard? ¿Crees que en unos años, cuando Messi y Cristiano ya no estén a su máximo nivel, pueden ser el de mayor candidato al Balón de Oro? Gracias.
Bueno, yo creo que Hazard estará con opciones, estará entre los primeros, pero creo que si Neymar, que no tiene pinta de que vaya a bajar su nivel y no ocurre ninguna desgracia, creo que Neymar es el próximo nuevo rey del fútbol cuando Cristiano por edad y Messi por edad empiezan a bajar un poco el nivel. Así que yo creo que Balón de Oro los puede copar Neymar, ¿eh?
O sea que Hazard no le ves ganador de
Balón de Oro. De momento no.
Neymar está ahí, no. Segunda.
Buenas noches, Maldini. Te llamo desde Barcelona, mi nombre es Santiago y mi pregunta es en referencia a un jugador que conocí hace un tiempo. El jugador se llama Iheanacho, no sé si se pronuncia así, es jugador del Manchester City nigeriano, es muy joven, tiene apenas 19 años. No sé si a ti te parecerá que es un jugador que puede llegar de cara a ser uno de los mejores, no de los mejores del mundo, pero bueno, que esté en el top de los 10 mejores. Muchas gracias, Maldini.
Bueno, para el que no le conozca, es un jugador zurdo, un jugador de mucha envergadura, muy alto. Es un futbolista que yo, en un Mundial Sub-17 que ganó Nigeria, me dejó impresionado, realmente espectacular. Ya pertenecía al City. Es delantero, aunque puede jugar por detrás del punta. Y claro, un chico tan joven que hay que seguirle un poco más, pero condiciones físicas y técnicas tiene para ser un jugador verdaderamente grande.
Hola, buenas. Maldini, ¿tú ves serio candidato al Napoli de Higuaín para poder ganar la Serie A y también la Europa League? Y también que no se te olvide darme una pequeña descripción sobre su centrocampista, Alan. Muchas gracias, un abrazo, crack.
Bueno, Alan es un brasileño que estaba en el Udinese, es un centrocampista que tiene es más bastante dinámico, no es un jugador puramente organizador, sino más ida y vuelta, y también es un jugador que recupera. Es un buen jugador, la verdad. No me parece un crack, pero es un buen jugador. Creo que el Nápoles, si juega a su máximo nivel, puede ser el gran candidato para ganar la Liga Italiana este año. Lo que pasa es que también es un equipo con cierta irregularidad. Me gusta mucho Sarri, el técnico, muchísimo. Y la Europa League es difícil ahora mismo, porque hay que ver quiénes caen de la Champions. Entonces, claro, imagínate, pues en el grupo del Sevilla, pues creo que lo dije el otro día, si el Sevilla cae a ser tercero, pues sería un candidato importante, ¿no? Claro, y no te digo si al final cae algún equipo grande va a caer, ¿no?
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? Te llamo aquí de los Alcáceres, donde venías tú antes a...
¿De los Alcáceres? Hombre, que había alguna vez. Sí,
mira, sí. Mi pregunta es la siguiente. Si crees que Alemania es la favorita para la Eurocopa, ya que ha sido la flamante campeona del mundo.
Bueno, los Alcáceres, por cierto, están en Murcia, es un sitio magnífico que recomiendo que la gente vea. Y luego Alemania, hombre, es una de las candidatas. Yo creo que está por debajo del nivel de Francia, pero es una de las candidatas. Y yo creo que sí, la pongo entre las tres candidatas.
Y la última.
Buenas noches, soy Nacho de Madrid. Tengo una cuestión, a ver si me pudiera ayudar Maldini. Visto que ni Fernando Torres ni Jackson Martínez están al nivel top que requiere un equipo como el Atlético de Madrid, ¿qué delantero cree el que podría encajar bien para el año que viene en el estilo de juego de Simeone? Muchas gracias.
Bueno, vamos a esperar un poquito con Jackson todavía, ¿eh? Que puede con Torres ya es difícil, lógicamente, por edad, pero con Jackson vamos a esperar un poquito. Pero hablando de delanteros, no voy a decir Lewandowski ni Luis Suárez, o sea, cosas que realmente puedan ser
accesibles.
Por ejemplo, ya que el Atleti tiene bastante relación con el Oporto, Falcao, etcétera, ¿no?
Jackson.
Abubakar, por ejemplo, me parece un delantero interesantísimo para un equipo como el Atlético de Madrid, el que está jugando ahora en Oporto, que es un delantero potente, bastante técnico, y yo creo que es un delantero además muy agresivo. A mí me gusta mucho. Por ejemplo, es uno que se me ocurre.
Las últimas fotos.
Preguntas rápidas. Almudena, ¿echas en falta algún jugador español entre los 40 futbolistas elegidos para la selección del 11 de la UEFA del año?
Bueno, Busquets sin ninguna duda. Es decir, el mejor mediocentro del mundo no está en esa lista.
¿Quién está mejor ahora mismo, el Barça o el Bayern?
Yo creo que el Barça está un punto por encima de cualquier equipo ahora mismo en el mundo, incluido el Bayern.
Y la última, el rey del último pase, Valerón, Guti o De la Peña, te pregunta Pablo.
Difícil, ¿eh? Creo que es difícil, ¿eh? Joder, es que son tres. Si me pides que me quede con uno de los tres, me quedo con De la Peña, pero por un margen muy corto, la verdad.
Porque es como tú, ¿no?
No, se ve que te la he puesto votando, ¿eh? No, pero son tres jugadores magníficos, ¿eh?
Mañana vienes con Mariano Rajoy a comentar los partidos, ¿no?
Sí. Mañana estaremos aquí comentando la verdad es que es una cosa que no he hecho en mi vida. Comentar un partido con el presidente del gobierno, pero estaré encantado, por supuesto, y haremos aquí, bueno, hablaremos de fútbol, ¿eh?
Y nosotros de encantados de tenerlo.
Una cosa, no tengo ni idea ni quiero tenerlo.
Ni falta que hace. Gracias, Maldini. Un placer. Hasta la semana que viene. Chao.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.